Historias Celestes del día de hoy va a dedicar este podcast especial a José Emilio Santamaría, uno de los grandes futbolistas de todos los tiempos de Real Madrid, de Nacional, de la selección uruguaya y del fútbol sudamericano, europeo y obviamente mundial. Rescatamos una entrevista que la vamos a compartir con ustedes en un instante nomás.
Footbox Uruguay presenta Historias Celestes con Sergio Gorsi, un podcast exclusivo de Footbox.
José Emilio Santamaría está por cumplir 93 años, hace más de 60 que vive en España y recorreremos con él vida y obra a través de este reportaje que acabamos de rescatar de nuestro archivo. Nunca lo hemos sacado al aire en podcast y queríamos compartirlo en dos partes. Historias Celestes de hoy va a tratar de esta primera parte en donde dialogamos con uno de los ídolos máximos de Real Madrid, con un compañero de todas las horas de nada más y nada menos que Alfredo Di Stéfano, en la época más gloriosa del equipo madrileño, ganador de 5 ligas, de 4 Champions y de un título mundial. En fin, nos va a hablar de lo que fue su vida hasta llegar a Real Madrid, de su vida en el Uruguay, con sus historias en el Club Nacional de Fútbol, cómo pudo ser campeón del mundo en Maracaná, lo que fue el Mundial de 1954, donde Uruguay llegó a semifinales, y lo que fueron numerosas historias que lo llevaron a terminar jugando en Real Madrid. Aquí está entonces esa entrevista que rescatamos del olvido para compartirla con ustedes en el día de hoy. José Emilio Santamaría.
Para nosotros es un privilegio recibirlo. Para las nuevas generaciones, hay que recordarle que usted se inicia en el Club Nacional de Fútbol, allá en la década de 40, 1947. ¿Cuándo llegó? ¿Cómo fue su comienzo?
Bueno, mi comienzo fue hacer una práctica en Aspirantes a Juveniles, de aquel entonces, el año 44, creo que era. Y bueno, pues me ficharon, señor Goicochea, me llevó al club a 18 Gaboto, ahí una foto, firmé y ya quedé como jugador del club. Y bueno, efectivamente a los 47 hubo una ocasión de que me subieran al primer equipo y ahí, y hasta el día de hoy.
Ahora, Santamaría, usted cuando llega a la primera de Nacional en el 47, todavía estaban Scioca, Tirio García, todos los que habían hecho el quinquenio, ¿no?
Estaban todos los fenómenos que yo admiré siempre, y naturalmente, y fui compañero de Tirio García, de Pistola, de Scioca, ya era entrenador él, el Tano Porto también era entrenador, o sea que Luis Ernesto Castro fue también compañero, y vivía en los Zapirián, que se había ido para Colombia y no había vuelto, se había quedado allí radicado, ¿no?
¿Usted,
entonces, bueno, pues para mí era una enorme satisfacción estar con toda esa gente, que era lo del quinquenio, y que yo el domingo estaba, vivía a 200 del estadio, pues estaba con ellos todos los días, ¿no?
¿Y vivía cerca? ¿Dónde? ¿En qué barrio nació usted?
Yo nací frente a Madame Curi, en La Roñaga y Rivera.
Y después en la época que...
De ahí a los 6, 7 años me fui para Zambir Ricaldoni, que está frente a la cancha de Central.
Perfecto.
Frente al polígono del Tiro y a 200 o 300 metros del Estadio Centenario.
Pleno Parque Valle, Parque Los Aliados, digamos.
El Parque Los Aliados en aquel entonces era cuando el atletismo también tenía su función y el ciclismo también.
Sí, bueno,
teníamos
sigue,
François en aquel entonces, ¿no?
Sí, seguro, sigue existiendo obviamente tanto la pista de atletismo, que sí tiene mucho movimiento, no ya el velódromo tiene menos movimiento, prácticamente no hay competencias de velódromo, aunque el velódromo sigue, y está el club de tiro, está la cancha de Central y está la cancha de que era de Misiones,
la cancha,
de
Méndez Piana. Sí. Y Tabaré, la cancha de Tabaré de básquetbol también.
Por supuesto,
también.
Sí, sí, yo viví muchos años en Feliciano Rodríguez y Soca, así que era cerquita.
Ah, sí, al lado, a 200 metros de Tabaré.
A claro. La vuelta, sí.
A la vuelta, sí.
Y usted llega a la primera de Nacional, jugó con todos esos monstruos, qué privilegio los monstruos que venían, algunos de la década, de finales de la década del 30, toda la década del 40, y enfrente en Peñarol, y si tiene que destacar a alguien, ¿a quién tenía?
Bueno, es que nosotros hubo una campaña de juveniles muy buena, y yo estaba en Nacional, pero había de otros equipos, entre ellos había Sudamérica, que tenía a Cotorra Míguez como un jugador excepcional, tenía a Saco era otro jugador fantástico, y después tenía Rampla, tenía Puente, o sea que fue un ascenso de juveniles que en aquel entonces existió. Quizás la primera fue la mía y después siguieron los demás, ¿no?
Y usted enfrentó a aquel Peñarol de Guilla, Jover, Míguez, Echafino, Vidal, o sea,
seguro, porque eso se hizo después de la huelga.
Sí, después del 48. ¿Usted participó de la huelga? ¿Usted cómo vivió ese año de la huelga del 48?
Bueno, yo tranquilo, porque yo trabajaba en banca. Entonces no tenía problema en el sentido, digamos, económico. Y después para entrenar, pues yo corría con los jugadores del equipo del barrio, el Pocito, que jugábamos partidos amistosos y así nos íbamos conservando. Pero había la cosa, estaba muy dudosa si se arreglaba o no, y al final parece ser que Espil, el presidente nacional, había aceptado una condición y se arregló la huelga, con lo cual Peñarol empezó a trabajar con Hitch, un hombre, un húngaro con mucha capacidad, y le dio balón para platicar. Nosotros empezamos con la parte física, y entonces llegó el momento que fuimos campeones nosotros, pero fueron los jugadores de Peñarol jugaron en el Mundial, que fue el Mundial de 50.
Claro,
que ganó
la base de Maracaná se podía decir que era mayormente jugar en Peñarol, aunque había de todos, y de Nacional, sí, también, pero Nacional gana el campeonato del 50, eso fue muy festejado, sí, seguramente por Nacional. Sí. ¿Usted era capitán ya en esa época?
No, yo fui capitán después. En esa época todavía estaban los grandes crajes, jugaban los Pini, Tejera, pues fíjate qué nombre, Galvarici.
¿Y usted le hablaba a los Pini? ¿Los tuteaba usted o le hablaba a usted? ¿Cómo era?
No, yo a Paz lo trataba de usted. Y un día me dijo, donde me vuelvas a llamar de usted te doy un bofetón, que es revés de la mano.
La mano de Aníbal Paz era...
terrible, porque aparte era muy serio. Era el tío serio, entonces yo al lado de ellos pues me llevaban 10 años, yo que sé.
Claro, pero qué
estaba
bueno.
Sorprendido, pero bueno, dentro de todo yo seguía jugando, que en mi club, y a su vez trabajaba, y entonces estaba contento.
Qué bueno lo que dice José Emilio, es decir, porque pasa ahora, por ejemplo, con muchos jugadores que pegan el salto a Europa, y dice, pensá que yo miraba por la tele a fulano, y él lo dice, que él miraba ese quinquenio,
y después
un partido de repente con alguno de ellos, ¿no?
Pero no tenía que tele, tenía que ir
iba a la tribuna, seguramente,
cerca,
disfrutó de ese quinquenio de la tribuna, exactamente.
Exacto. José Emilio, yo vi alguna foto suya como capitán de Nacional y Odulio Varela como capitán de Peñarol.
Sí, fuimos grandes compañeros en la selección y muy buenos amigos particularmente. Y tuve la desgracia y la suerte de uno de mis viajes, fui a visitarlo a su casa, lo vi, nos dimos un abrazo enorme, estuvimos charlando y al poco tiempo, desgraciadamente, falleció.
Sí, José Emilio, ¿usted tuvo alguna chance en aquel momento, era muy jovencito, como para ir al Mundial del 50?
Al Mundial del 50 estaba yo de suplente de Odulio,
pero
jugaba de centro J.
Sí, pero...
Pero entonces había llegado Enrique Fernández a Nacional y le faltaba, como se habían ido para Colombia a jugar los Pini y compañía, y Tejera y todo lo demás, entonces me puso a mí de va y me dijo, cuando fuimos a entrenar un jueves, porque el viernes se iba a la selección para Río, y el doctor de Gregorio, llegué y le digo, mi entrenador me dijo esto, que tengo que jugar de en el medio campo. Y ¿cómo vas en el medio campo si tenés el viaje y mañana vas con Matías González? Y pero no, a mí me dijo esto, le digo bueno, y habló con Juan López y dijeron bueno, que no venga. Y así fue, como el equipo en aquel entonces no sabíamos si íbamos a ser campeones, pero sí íbamos con aspiraciones.
Pero usted se iba,
si
iba al Mundial, ¿usted en qué puesto iba?
Yo estaba jugando de centro jaque,
o sea,
no me habían
usted iba a ir como suplente Odulio, pero en Nacional lo pasan, sí, de zaguero porque se había ido Tejera. Y entonces, ¿y por eso no va al Mundial después?
No fui al Mundial porque a mí me había puesto Enrique Fernández de va derecho.
De va aquí, punto, chao. De va ya. Después al Mundial termina yendo Matías González, Tejera.
Sí.
Y usted queda fuera.
Y yo quedé fuera, claro, si yo estaba con Odulio, y entonces llevaron a Rodolfo Pini, el suplente de Odulio.
¿Y usted cómo lo vivió aquel 50 por la radio?
Lo viví como todo uruguayo. Nosotros no, en aquel momento no esperábamos que íbamos a ser campeones. Cuando fuimos campeones, pues por 18 de julio a festejarlo con la que hoy es mi señora, era mi novia, y bueno, y su hermano era íntimo a mi novio, le espera, que era portero de Central y que acaba de fallecer, desgraciadamente, y pues mira, estas son las cosas.
Santa María, ¿y usted juega el Mundial del 54?
Sí, ahí tuvimos la fatalidad porque te podíamos haber llegado más lejos de jugar un día bajo una lluvia torrencial todo el partido, y teniendo el tercer gol a favor nuestro, se paró la pelota en la raya de gol, que le dio tiempo al defensa izquierdo o al ja izquierdo a venir y darle un punterazo y sacarla. Tuvimos que ir a la prórroga, y en la prórroga nos ganaron.
Eso fue el partido contra Hungría.
Contra Hungría.
Le hicieron 7 a Escocia, 2 a Checoslovaquia, 4 a Inglaterra.
Sí, no.
Usted era titular en ese equipo.
Sí.
Ahí sí de zaguero ya.
Ahí de zaguero, claro.
Dicen que ese equipo del 54 era mejor que el del 50, ¿es verdad?
Bueno, no, eso lo que dicen, cada uno tiene su opinión. Te puedes imaginar que el 50 fue campeón y el 54 fue cuarto, o sea que no puede haber uno que es campeón que sea inferior a uno que sale cuarto. Lo que sí te puedo decir es que el fútbol va evolucionando, siempre va evolucionando, y van apareciendo cosas nuevas, y entonces en aquel momento nosotros pudimos haber jugado la final, eso sí te lo puedo garantizar, pero la fatalidad de la lluvia nos quitó esa oportunidad, pero ellos tenían también una gran equipo, el húngaro, y bueno, llegó el momento y lo perdieron con los alemanes, que era un equipo que trabajaba, corría a base de correr y correr, y en 2 escapadas iban ganando, en 2 escapadas que hace el puntero derecho, resulta que le hacen 2 goles, le liquidan el partido a los alemanes, pero nadie esperaba que Alemania fuera campeón.
Seguro, no, eso fue realmente sorpresivo. ¿Cómo se fija Real Madrid en usted?
¿Cómo?
¿Cómo se fija Real Madrid en usted? ¿Cómo llega usted?
Bueno, porque nosotros jugamos un partido amistoso en España antes de ir a Suiza. Pero en Suiza estaba el presidente y tenía gente que estaba informando. Y claro, vieron que yo era hijo de españoles, con lo cual no tenía problemas de papeles. Y vieron mi actuación y por lo visto fue ese el motivo por el cual me ficharon. Bueno, me perdí de jugar la segunda final porque Añón, que estaba en Galicia, no aparecía porque quería sacar más dinero. Y entonces me perdí 25 días, que son los que tenía que haberme inscrito en la plantilla del club. Así que la segunda final no la pude jugar, pero sí la vi.
La segunda final, usted está hablando de Real Madrid.
De Real Madrid, sí, de Real Madrid. Por eso llegué yo al Madrid en aquel momento, pero no llegué a tiempo para jugar esa segunda final.
O sea que usted comienza a ser campeón de Europa con Real Madrid.
Es la tercera.
A partir de la tercera. Gana la tercera, la cuarta y la quinta.
Es la tercera, que en la tercera tengo una rivalidad enorme. El Flaco Schiaffino jugaba en el Milán y yo jugaba en el Real Madrid. Nacional y Peñarol se enfrentaban.
Sí. ¿Y cómo fue aquel
partido? Y al final, sí, ganamos nosotros en la prórroga también.
¿No hizo un gol Schiaffino ese día?
Pues ya no me acuerdo, mira.
Creo que hizo un gol, Schiaffino.
Sí, pero era un jugador de categoría enorme, ¿no? Y pensar que no lo tenían en las selecciones, no lo ponían. Fue a raíz de una selección que hizo la prensa, hizo un equipo y lo llamó el Flaco Schiaffino, que jugaba en la tercera de Peñarol, y resulta que hizo un partidazo y de ese día ya siguió toda la vida hasta que se marchó a Italia.
Ahora, Schiaffino fue un grande en Italia y usted en España se seguía firmando con Real Madrid, sale 3 veces campeón de Europa y gana la final del mundo contra Peñarol en el 60.
Y aquí paramos en 1960, nos queda mucho para recorrer. El próximo miércoles, segundo capítulo, segundo episodio de Historias Celestes, dedicado especialmente a este grande del fútbol uruguayo, del fútbol español, de Real Madrid, de Nacional y del fútbol mundial de todos los tiempos.
Esto fue Historias Celestes, un podcast exclusivo de Footbox.